Señoras y señores, vamos a seguir entre libros. Yo les comentaba con mucho entusiasmo más temprano que Editorial Estuario y el Centro Cultural de España han publicado Gacetas Gauchescas, una edición facsimilar de la cual vamos a estar conversando con el responsable de esta edición, del prólogo, de la investigación, Pablo Roca, de Hilario Ascasubi, que para muchos, y yo estuve tanteando con algunos conocidos, Pablo, agradeciendo enormemente que estés acá.
Buen día.
¿De qué le sonaba Ascasubi? Y me hicieron la referencia de, hay una canción de Mercedes Sosa que lo nombra,
ajá,
que es la cantata sudamericana, sí, como uno de esos nombres importantes de la literatura gauchesca, ¿no? Una literatura que yo hace dos programas, hablando de Wenceslao Varela, mencionaba que en el Río de la Plata ha tenido una gran tradición y de la cual parece que ahora nos hemos olvidado.
Bueno, miren los líos que me metes. También a la gente le buenos días, antes que nada, muchas gracias.
Bienvenido.
Por la invitación. También a la gente le podría sonar, si no conociese los textos de Ascasubi, el nombre de una calle que está en La Teja, y que ciertamente me acuerdo que hace unos años se reiteraba una publicidad de cierta cosa en la que se lo hacía agudo, ¿no? Se decía Ascasubi, o sea que el pobre estaba digamos, no demasiado recordado. Pero bueno, Hilario Ascasubi fue un poeta fundamental para la afirmación del género gauchesco, que, como dice Borges, nació en Montevideo no por obra y gracia, sino por oficio de Bartolomé Hidalgo, quien primero había sido un poeta culto, en el sentido tradicional de la palabra culto, y después fue evolucionando, por decirlo así, hacia la incorporación de elementos de la oralidad criolla en la poesía. Luego otros escribieron textos que no tenían demasiado prestigio, pero que eran necesarios de algún modo en aquellos años en que estos países eran áreas muy indefinidas, muy conflictivas, y en alguna medida no eran países, o por lo menos eran estados muy desdibujados.
Claro.
De no haber sido por Ascasubi, seguramente la gauchesca no se hubiera fortalecido como un verdadero sistema literario, como le llamará Ángel Rama más adelante, ¿no? Y de no haber sido por estos textos que Hernán Viera, quiero decirlo, que fue participó de un seminario que yo dicté en la Facultad de Humanidades y que es, por lo tanto, el responsable de la investigación hemerográfica, encontró empecinadamente en un microfilm en la Biblioteca Nacional.
Ahora vamos a hablar de eso.
Son textos muy raros.
Porque es muy raro, es muy interesante. Pero antes, ya que mencionás a Viera, hay una cosa que él dice en el texto que está allí en este libro, que tiene que ver con algo que me parece muy interesante, porque, claro, a veces nos enseñan la historia desde determinados lugares y nos olvidamos que es el día a día de las ciudades, aunque un país o una zona esté en guerra. Yo qué sé, la gente come, compra comida, sale a pasear, lee, ¿no? Y entonces menciona el seminario, justamente, Literatura y Periodismo durante la Guerra Grande, 1843-1851. Entonces dice, uno piensa, bueno, ¿cuántos días yo la Guerra Grande en el liceo, no? No, nunca me hablaron de que hubiera literatura de esa época. Nunca me hablaron de los medios de comunicación de esa época. Y es parte del descubrimiento que da este libro, el enterarnos de que hay otras cosas más allá de dos bandos enfrentados.
Bueno, habría que hacer dos precisiones. A excepción de este programa, la Guerra Grande no tiene muy buena prensa, en el sentido, sobre todo el siglo XIX no tiene muy buena prensa.
Verdad.
Es decir, la historiografía y la crítica literaria en el Uruguay, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, por ejemplo, Argentina, de manera muy notoria, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Cuba inclusive, Perú, Han descuidado aquí el siglo XIX. Es decir, aquí más bien se ha planteado desde, la cosa sería muy larga de exponer, pero digamos básicamente desde los trabajos que fueron muy importantes, sin duda, de Alberto Sumfelde, en 1930, se ha planteado que el kilómetro cero de nuestra literatura es la generación del 900, o sea, Rodó, Delmira Agustini, María Eugenia Ferreira, Viana, Quiroga, etcétera. Y lo que estaba atrás, en fin, era como una especie de precedente que hacía posible esa edad de oro.
¿Eso es una convención, digamos,
eso
académica?
Es una convicción, digamos así, que se mantuvo durante muchísimo tiempo y que ha sido muy difícil modificar. A nosotros nos pareció que desde hace ya muchos años que era necesario revisar todo eso, con la excepción parcial de la gauchesca, que tenía, por eso mencionamos un rato Hidalgo, su cierta genealogía, pero que empezó, como tú decías al principio del programa, empezó también a debilitarse como discurso en los años 80. Uh-huh. Está por ahí nomás, porque por ejemplo hay una canción de un grupo que se llama Pecho de Fierro, que hacen una...
Maragatos ellos, perdóname que te lo diga.
Bueno, no, nadie es perfecto. bueno, pero que hacen una versión de un texto gauchesco. Bueno, La cosa es que justamente el periodo de la Guerra Grande es uno de los periodos más conflictivos. O sea, como sabemos, el Estado de la República Oriental del Uruguay se consolida, o eso se supone, por lo menos en el papel, en 1830 con la creación de la Constitución de la República. Pero muy pocos años después, simultáneamente en lo que se llamaba Provincias Unidas del Río de la Plata, luego Argentina, gobernaba Juan Manuel de Rosas. Y en ese mismo año, en 1830, Ascasubi, que era miembro del Partido Unitario, era muy joven y era un opositor muy encendido de Rosas, había sido encarcelado por en Córdoba, logró escaparse y se vino para aquí. Uh-huh. Y aquí se puso una panadería, porque como tú decías, la gente come también. Bueno, él ayudaba a comer a la gente porque hacía pan. Y parece que hacía bastante pan, por los registros que hemos visto de la época. Bueno, de hecho, ahí se desata una guerra regional que luego se transforma en una guerra internacional y que la historiografía uruguaya llama Guerra Grande. Otras historiografías, la argentina y la brasileña, no la mencionan de esa manera, porque claro, afecta muy directamente este territorio. Por ahí nosotros todos los días pasamos en 18 de julio por la Plaza Cagancha, pero probablemente muy poca gente sepa que es eso conmemora una batalla del año 39 en la que, el Partido Colorado venció en el departamento de San José, ciertamente, el actual departamento de San José, a los ejércitos combinados de Echagüe, que era un general rosista, y de La Valleja. Y con eso los retiró durante un tiempo a estos ejércitos de este territorio. Pero en el 43, Oribe, apoyado por Rosas, volvió a invadir, reclamando su derecho de haber sido desplazado como presidente. Otros decían que en realidad había renunciado. En fin, no quiero entrar en esa polémica. Y el hecho es que se comenzó un sitio, tuvo éxito esta vez, y comenzó un sitio de Montevideo muy pronto, en febrero, que se prolongó hasta octubre de 1851.
Termina hasta el 8 de octubre.
Claro. Exacto, por eso la avenida 8 de octubre, ¿no? Que conmemora la paz y la unión física de las dos partes urbanas que tenía en ese momento Montevideo, que era, bueno, lo que hoy llamamos Ciudad Vieja y sus alrededores, y la Villa de la Unión, que en ese momento se llamaba Villa Restauración, justamente en homenaje a la restauración del gobierno de Oribe, que era un caserío, pero empezó a ser algo bastante considerable. Bueno, evidentemente, no solamente la gente guerreaba, peleaba, se les llevaba bien o mal, más bien mal que bien, sino que también había producción simbólica en un lado y en el otro, ¿no? Y dentro de esa producción simbólica, lo que hizo Ascasubi es absolutamente extraordinario y una de las cosas más raras que se han hecho en América.
¿Qué son las gacetas gauchescas?
Bueno, eran... es decir, Ascasubi se dio cuenta de que había una herramienta que era esa literatura, esa poesía, que en ese momento la poesía tenía un poder de convicción social muchísimo más alto, más eficaz del que podemos imaginar hoy, y que evidentemente hoy tiene, Y existía la creencia entre los sectores letrados de que ese tipo de poesía podía ser útil para la transmisión de mensajes ideológicos y políticos. De hecho, así fue adoptada desde el principio. Primero Hidalgo utilizó este tipo de poesía contra los españoles, contra los portugueses, a favor de la causa artiguista, digamos así. Luego, a favor de un bando o del otro. Azcasubi lo que hizo fue escribir un tipo de poesía que, digamos, atacaba al Rosas y Oribe y defendía, digamos, la opción unitaria argentina y al Partido Colorado, el gobierno de la defensa de Montevideo, que así se le llamó. Y una de las maneras de... uno de los problemas era cómo transmitir esa poesía. Uh-huh. Evidentemente, es una poesía escrita, no son textos hechos para ser oralizados, para ser leídos en las calles, sino para ser leídos. Y ahí hay una cosa interesante que nosotros intentamos investigar, a quiénes iba dirigido este tipo de literatura.
Pues depende más del grado de instrucción de ese potencial lector.
Exacto, es decir, para empezar, para leer este tipo de poesía hay que saber leer, y no todo el mundo sabía leer. En realidad muy poca gente sabía leer todavía para 1840 y tantos. Es decir, las gacetas son tres, ¿no? Hay una del 30 que se llama El Arriero Argentino, uh-huh, que sale un número solo y fracasa. Hay otra que se llama El Gaucho en Campaña, que saca cuatro números. Y la última, que es del 39, y la última, que es la más exitosa, saca 10 números, se llama El Gaucho Jacinto Cielo, en 1843. Ya cuando la Oribe y con el apoyo de Juan Manuel de Rosas están ahí en las puertas de Montevideo, o sea, en el Cerrito, qué sé yo, ahí nomás, por toda esta zona que estamos nosotros ahora. La verdad es que las gacetas son periódicos, es decir, tomaban una hoja de papel, que era un insumo muy caro, muy raro. La doblaban en cuatro, y o sea que transformaban lo que hoy sería una hoja cuatro, digamos, para decirlo de una forma que la gente pueda entenderlo fácilmente. Y eso se vendía, hay referencias precisas a que se vendía en los lugares de venta posibles en la época. Había una sola librería en la época, que no estaba nada mal, que era de un inmigrante español. Y después había lugares en los que se vendía cualquier cosa y, entre otras, impresos. Pero yo sospecho que, además, Azcasubi las distribuía entre las trincheras. Uh-huh.
Claro, porque era un elemento de propaganda.
Exactamente. Y era una cosa muy frágil, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero...
o sea, no tenía interés de perdurar.
Bueno, ese es un gran problema, ¿no? Uh-huh. Porque, en principio, no. Sin embargo, y si estuviéramos aquí, si pudiéramos proyectar las imágenes de esto, se podría ver. Hay un cuidado formal.
Ah, eso sí.
Extraordinario. Hay un deseo de bueno, hay ilustraciones.
Bueno,
déjame decirle
a los oyentes, ¿no?, que esta es una edición facsimilar. ¿Qué significa eso? Para decirlo en forma grosera, es la foto de la... El libro es... cada página es la foto de estas publicaciones. Entonces tenemos en nuestras manos lo que tuvieron... los habitantes de la banda oriental, no, ya el Uruguay en aquella época, en aquel momento. Entonces es una experiencia, te diría, casi sensorial, porque estás viendo esas ilustraciones, estás viendo la tipografía, los errores, ¿no? Toda esa calidez que tiene la tipografía del momento.
Y eso es un esfuerzo realmente enorme, porque hoy nos cuesta muchísimo esfuerzo imaginarlo, puesto que bueno, muchísima gente tiene acceso a un computador o sus variantes y puede elegir distintos tipos de fuente: Arial, Times New Roman, Garamond, qué sé yo. Pero en ese momento el armado era un armado de los textos, ¿no? Era un armado en base a tipos móviles de plomo, que eran muy raros, eran muy difíciles. Las pocas imprentas que había se formaban en base a restos de diferentes imprentas que habían pasado a lo largo de muchísimo tiempo por aquí.
Y era un oficio de mucha precisiones, un no cualquiera da una mano.
El que lo hacía, el que no lo sabía hacer, así, se podía mandar macanas muy importantes, ¿no? Las publicaciones de la época tienen muchas erratas. Son muy complicadas. Bueno, y aquí hay además todo lo que se llama en tipografía ornamentos, ¿no? O sea, distintos tipos de ilustraciones, pero también bigotes, o sea, líneas, en fin, todos aquellos elementos decorativos que, si fuera exclusivamente esto, un texto hecho o un periódico hecho, porque eso es una gaceta, que por cierto no lo inventó Kasubi, es una invención que, de la Revolución Francesa, ¿no? Que después pasó a España y de algún modo llegó por aquí como medio de comunicación. Si fuera solamente algo circunstancial, entonces tal vez no se hubiera preocupado tanto por todo este aspecto puramente estético, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que también uno piensa en lo coyuntural, en que, bueno, en la medida en que era una herramienta de propaganda, coyuntural en ese sentido, un acontecimiento muy concreto, un enfrentamiento, influir, decir algo, desprestigiar a alguien, el manejo del humor,
bueno, eso,
la ironía.
Eso es extraordinario. Por ejemplo, hay un número del Gaucho Jacinto Cielo, no me acuerdo cuál es, creo que es el 4, en el que está claro que en esos días el ejército de Oribe está muy cerca de entrar a Montevideo, amenaza con eso, y no lo hace, ¿no? Porque finalmente no lo hacen, eso nunca sucede porque se firma la paz en el 51. Y entonces, ¿qué hace Kasubi? Saca un número en el que pone, alinea dos perros, dos imágenes de perros, que toma de las muestras tipográficas que tenía disponibles. Claro. Uno es un Fox Terrier y el otro es un galgo, ¿no? O sea, ninguno es un perro que pueda estar realmente en Montevideo, en sus alrededores. Pero era lo que tenía a mano. Y pone guau, 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 guau. Y entonces abajo utiliza la imagen de, bueno, que ladran, amenazan con el ladrido, pero que no entran. Y escribe un texto en prosa sobre el asunto y lo escribe un poema a propósito de esa amenaza. Entonces, es evidente que se trata de un gran proyecto estético, en el que, más allá de la presión circunstancial o de la eficacia que esto pueda tener para la transmisión de determinadas ideas, lo que hay es el deseo de crear una forma.
Ladran de hambre a caerse muertos.
Además es muy gracioso. Yo creo que los letrados, digamos, pueden haber leído esto como una revista humorística hasta cierto punto.
Sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Pero una gran invención verbal. Es decir, esto es realmente poesía en la medida en que, primero, está más allá del puro mensaje o el elemental mensaje ideológico, y está concentrado en la preocupación justamente por la forma o por las formas, ¿no? Por hacer jugar tanto ciertos efectos del lenguaje cuanto su visualidad, ¿no?
Pablo, este tipo de poesía de Hilario Kasubi, estas gacetas como elementos de propaganda, está muy claro lo que acabas de decir. ¿Tienen valor literario o en realidad lo estamos elogiando por el valor documental e histórico que tienen?
Bueno, a Kasubi se encargó de eliminar, de borrar este su pasado, porque no solamente publicó estas tres gacetas en Montevideo, donde vivió, como decía, entre 1830 y 1851, muchísimo tiempo, ¿no? Eso desafía la idea de una literatura argentina y de una literatura uruguaya, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, el gran poeta argentino resulta que pasó casi toda su vida útil aquí, así que los argentinos deberían tomar nota antes de insistir tanto en el asunto. Bueno, pero luego se fue con Urquiza, Entre Ríos, y volvió a hacer lo mismo, sacó alguna más, que no están reunidas, no están editadas como las que hicimos nosotros. Hay algunas sueltas en internet, pero no están completas, y lo hizo también en Buenos Aires. Y luego se fue a París, y en París se habrá ido con su ropa, qué sé yo, pero también se fue con todo su archivo de papeles amarillentos y de mala calidad en general, ¿no? Como decíamos. El hecho es que él tomó todo su archivo y rearticuló su obra en su vejez y la publicó en tres volúmenes, del cual el más célebre es el Santos Vega, ¿no? O sea que Kasubi destruyó esto. Esto no se conocía. Borges estimaba mucho más la poesía de Hilario Kasubi que la de José Hernández. Hay que tomar en cuenta que justamente el Santos Vega se publicó en París en 1872, al mismo tiempo que se estaba publicando el Gaucho Martín Fierro en un folleto de mala calidad gráfica en Buenos Aires y que circulaba entre digamos los lectores más populares. Acasubi, en cambio, no. En el 72 dio como una vuelta atrás y quizá lo que él consideraba que era un paso adelante y transformó estos impresos pobres en un libro elegante. ¿No? Que hasta hace pocos años era relativamente fácil de ver.
Acá tengo un mensaje de gente que dice: tengo 66 años y en la biblioteca de mi casa estaba, Hilario, en ediciones Thor.
Bueno, claro, porque pasó a ser ediciones, era una edición muy popular, digamos, ¿no? Una editorial que hizo mal, por un lado, porque no era muy fiel a veces a los textos, pero hizo mucho bien porque difundió muchísima literatura, así que...
Pero sabes, estaba en la sí, biblioteca de la gente.
No, por supuesto, era y es un poeta extraordinarísimo, ¿no? Que como decía, logró renovar el género. Sin él no se hubiera mantenido, no hubiera habido Wenceslao Varela, ya que estás. No hubiera sido posible.
Acá gente que Enrique Massa, que te manda saludos, lo menciona junto con Tacuruses.
Claro. Enrique, un amigo muy querido de ya demasiados años. Serafín García tampoco sería posible. Digamos, la gaucha, eso es otra cosa que dice Rama y tiene razón, ¿no? Que es como una cadena, ¿no? Es decir, alguien produce un fenómeno, que es un poco lo que es también la historia del arte, ¿no? Y otro lo agrega, otro nuevo elemento, modificando, cambiando. Tenés al viejo Pancho, claro. ¿No? Que fíjense, es interesante, ¿no? El viejo Pancho, que era José Alonso y Treyes, que era gallego. Exacto. O sea, que ni siquiera era uruguayo o argentino, y escribe un tipo de poesía que se incorpora a un sistema. Es decir, tanto poder, tanta fuerza tenía esto. Claramente pasó a tenerlo en la prosa, por ejemplo con Javier de Viana,
claro.
O en el teatro, con ciertas obras de los dramas rurales de Sánchez y tantísimos más, Martinano Leguizamón, qué sé yo.
Ahora estoy pensando porque cuando...
Pero sin Acasubi, no. Esto se hubiera desestabilizado.
Estoy pensando, escuchándote, y cuando preparaba la nota sobre Wenceslao a raíz de la reedición de Nazarenas de Hierro, apenas si hizo escuela Wenceslao Varela. Porque como tuvo que trabajar en el campo, si fue para primero o segundo, es mucho. No tengo el dato preciso. Pero bueno, su educación fue con sus padres y leyendo estas cosas. Ese era el contacto que tenía con la literatura.
Por cierto. Y también porque hubo una... Estos días se celebró algo que tiene que ver con Amalia de la Vega, ¿no? Una...
Se anunció el Día del Patrimonio, claro, de los 100 años.
Su centenario, ahí está. Hubo efectivamente un paradigma, digamos así, rural muy fuerte, asociado con el país y con la cultura del país. Que tal vez se exageró un poco, digamos que tuvo su poder, ni que hablar, si no no hubiera existido Spínola, cito otro Maragato más,
y no para que te
pongas contento, pero no hubiera existido Zavala Muniz o José Monegal, que eran de Cerro Largo, o Morosoli, que es otra cosa y al mismo tiempo es eso, o Amorim, Enrique Amorim, ¿no? Y no hubiera existido Borges tampoco, porque la gente cree en Europa, por ejemplo, los alemanes, hasta hace no muchos años, me ha tocado participar en algún congreso por ahí en que estaba presente la idea equivocada de que Borges era una especie de escritor francés transterrado en el Río de la Plata. En buena medida lo es, por supuesto, como lo es casi toda la cultura letrada, por cierto que sí, pero sin esta literatura tampoco hubiera sido posible. De hecho, por ejemplo, Borges en sus ensayos, lo que más escribió, más el tema sobre el cual más escribió fue sobre literatura gauchesca, desde muy chiquito hasta casi el final de su vida. Es decir, por algo será, ¿no? Porque encontró ahí no solamente una fuente posible para ser reescrita, sino también la posibilidad de una gran literatura.
El otro dato me pareció muy interesante, que creo que en realidad lo leí en un mail tuyo, y que es que estos materiales seguramente prácticamente nadie los había visto.
Sí. Por ejemplo, Borges no los vio. Uh-huh. A ver, yo no vi ninguno hasta... Yo conozco uno solamente. Uh-huh. Esto estaba... Cuando nosotros hicimos el seminario en el 2015 con un grupo pequeño pero muy entusiasta de estudiantes, entre los cuales, bueno, digamos, tanto que Hernán Viera, que además es una persona muy buena, se entusiasmó tanto que dijo, yo las voy a conseguir. Digo, mirá, va a ser un poco difícil, las voy a conseguir. Bueno, está bien, en fin.
Se tapó la boca.
Adelante. No, arreglate como pueda. Lo que sabíamos, a raíz del conocimiento de bibliografías o repertorios de ese tipo, es que había, por ejemplo, dos ejemplares del Jacinto Cielo, por decir algo, ¿no? En el Museo Histórico Nacional. Uh-huh. Tres o cuatro en la Biblioteca Nacional. Dos en el Cabildo. Otros en la Biblioteca de La Plata. Otro, o sea, todo estaba disperso. Y era muy difícil. Por ejemplo, Hernán fue al Cabildo en procura de los dos que había y encontró solamente tres, encontró solamente uno. Era muy complejo. En determinado momento, él encontró un microfilm en la Biblioteca Nacional de alguien que ahora suponemos que fue Antonio Praderio, que es alguien que está muy olvidado, pero que hizo una contribución fuerte a la bibliografía nacional en los años 60, recorrió, hizo lo que queríamos hacer nosotros, recorrió las distintas bibliotecas del Río de la Plata y microfilmó. Ahora, claro, microfilmó a veces mal, con los recursos, digamos, defectuosos que había en la época. Internet, en fin, la informática nos ha permitido mejorar bastante esto. Primero con el... digamos, esto es, tú decías hace un rato, para decirlo groseramente, una edición facsimilar es una foto. Bueno, en este caso existe una edición perfecta, porque esto no es un facsímil del impreso, esto es un facsímil de un método de reproducción facsimilar imperfecto, que uh-huh. es el microfilm. Lo que nosotros hicimos, nosotros en realidad, Hernán y después Lucía Boyani en la editorial en Estuario, con la que se peleó conmigo todo el tiempo porque no estaba de acuerdo con muchos criterios que yo le sugería, pero que es un encanto de persona y de profesional. Fue limpiar ese microfilm, que era muy sucio, estaba lleno de rayas, de cosas. Y bueno,
y se nota.
Y se nota. Nos faltaba un número, mi querido amigo y colega, el doctor Jorge Julio Schwarzman, de la Universidad de Buenos Aires, me lo consiguió, me lo envió. Bueno, en fin, es uno de los más complejos de todos, y tuvimos que hacer sustitución de imágenes, de mover una cosa de un lado para el otro para tratar de buscar la mayor fidelidad posible. Uh-huh. Y yo creo que se logró eso.
Es buenísimo, la verdad.
Y nada se hubiera logrado de no haber sido por el apoyo de incondicional, financiero, pero también afectuoso, del director del Centro Cultural de España, el doctor Ricardo Ramón. Uh-huh. Jaume, quien desde un primer momento me invitó a dictar un curso sobre este tipo de temas, y luego cuando le propuse el proyecto lo apoyó, y bueno, y así, uh-huh. y así pudo salir,
¿no? Pablo, si tuviéramos que mencionarles a los oyentes el tema de la literatura gauchesca, nativista, folclórica, rural.
Está mezclando muchas cosas, pero bueno, haré de cuenta.
No, es que tiene que ver con eso también, si son cosas diferentes o no, y después de eso, ¿cuál es el estado de ella hoy? Porque cuando hablé de Wenceslao hace dos programas, lo mencioné casi que como, bueno, casi que es excepcional que hoy se reedite la obra de Wenceslao. Pues bien, pero ¿qué pasa con con este tipo de literatura? Para no...
Bueno, es evidente que esta... En primer lugar, hay algo que se llama literatura gauchesca, que como hace ya muchísimos años está claro, durante muchos años no lo estuvo, no es lo mismo que la literatura de los gauchos, o sea, no es una literatura oral, sino que es una literatura... O sea no es el tipo de texto que interpretado por un payador, que puede ser ágrafo, que puede ser analfabeto, ¿no? Sino que es una literatura hecha por... Como dice Borges, los hombres de la ciudad. Es una literatura hecha por cultos. Hidalgo era un hombre de la ciudad. No es la imagen que tenemos ahí en la calle Agraciada de un señor con una vincha, el pelo largo, un ponchito bichará y una guitarra. No, puede ser que tocara la guitarra, pero era un hombre de la ciudad. Hasta ministro de Economía llegó a ser, ¿no? Así que ya ven a dónde se puede llegar. Bueno, y Hernández, José Hernández,
el propio
Ascasubi, que era panadero porque se ganaba la vida con eso, pero era un intelectual,
con todas las letras, para
las condiciones de su época,
sí,
sin duda alguna. Bueno, primero que nada eso, así que la gauchesca en realidad es una apropiación de un discurso popular, dice Josefina Ludmer, en una frase muy 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 eficaz, el uso letrado de lo popular, ¿no?
Se
apropia, pero, bueno. Eso después empieza a tener una serie de metamorfosis, ¿no? De transformaciones, porque es verdaderamente una matriz muy muy extraña en la literatura americana. Una vez más tendré que citar a Borges, él dice, no hay en ningún personaje típico, digamos así, en América, que haya logrado producir una literatura que se haya mantenido a lo largo de tanto tiempo. En Estados Unidos, por ejemplo, existe el cowboy, en la zona, en Venezuela, qué sé yo, el llanero,
uh-huh.
Y sin embargo no hay una literatura sobre el cowboy o una literatura sobre el llanero que se haya mantenido desde sus orígenes, 1830, hasta hoy. Está el western, por ejemplo. Pero eso es una creación más bien posterior.
Exacto.
Hay algunos textos anteriores, desde luego, pero no en su persistencia. Lo que sucede, parecería, es que en los años 30 comienza una cierta fatiga de esta literatura. Y aparecen los críticos fuertes de esta opción. Uno de ellos aquí, muy claramente, fue Onetti, Juan Carlos Onetti. Está la famosa frase que todo el mundo repite, que está en El Pozo, que es de 1939, detrás de nosotros no hay nada, un gaucho, dos gauchos, 33 gauchos, refiriéndose claramente a los 33 orientales, un poco paródicamente. O sea que si no hay nada, si estos no son nada, tenemos que crear una literatura de la ciudad, una literatura más moderna. Y eso hizo mella, ¿no? Y de a poco fue desviando cada vez más el curso de este tipo de literatura, que empezó a ser vista como algo, digamos, menor.
Sí.
Hasta que, digamos, en los años 70, 80, empezaron a aparecer algunos autores, tanto en poesía, pero sobre todo en narrativa, de Matos, por ejemplo, ¿no? Que empezaron a rescatar algunos aspectos. Otros nunca dejaron de considerarla, como Washington Benavides, ¿no? Que tiene Las Milongas,
uh-huh.
¿no? Es un libro de los años 60, y a su vez tiene poesía, digamos, más culta, entre comillas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Se agiganta la figura de Elías Regules como escritor, pero aún más como el patriarca del tradicionalismo que reivindica la cultura del gaucho y el campo cuando nos inundaba lo europeo, nos dice este oyente.
Bueno, es posible, eso es una lectura,
uh-huh.
es posible.
Sí. Entonces, ¿es incorrecto mencionar como sinónimos literatura folclórica, nativista, gauchesca? ¿Le quedó claro lo de gauchesca?
Bueno, lo de el folclore es una noción que está un poquito en cuestión en los últimos tiempos, ¿no? Es una palabra, además es una palabra inventada, ahora no me acuerdo quién fue el que apareció en un diccionario a fines del siglo XIX. Folklore, ¿no? Es la cultura del pueblo. Más bien, bueno, sí, luego las palabras tienen su vida propia y esto se asocia, digamos, a la expresión de la cultura popular. Pero el problema es que uno debería preguntarse, me parece que todos los días, y sobre todo en estas épocas preelectorales, ¿qué es el pueblo? Porque todo el mundo
uh-huh.
habla del pueblo.
Sí.
Ningún político, por ejemplo, que son los que se han apropiado más bien de este término, dicen que están contra el pueblo, o que son... No existe ningún partido que se llame antipopular.
Uh-huh.
¿No? Bueno,
claro.
Esto parece una broma, pero no lo es, porque justamente habla de un concepto que es muy elástico, que tanto puede ser empleado por un lado como para el otro. Entonces, asociar lo popular con lo rural, tradicional, en este país o en esta región o en América, es también un poco peligroso porque supone dejar fuera otros sujetos, por ejemplo, los inmigrantes de donde fuere, ¿no? En especial de Europa, que llegaron en masa desde el siglo XIX, sobre todo desde fines del XIX hasta los años 30, que reconfiguraron el país, ¿no?
Uh-huh.
Y que también contribuyeron a formar una imagen del país. Algunos inclusive algunos escritores nativistas, que el nativismo es como una vertiente, sí, que trata de escaparse de la gauchesca, que recupera la, digamos, la escritura en la en norma castellana. Yo qué sé, uno muy conocido por todo el mundo, en una época por aquí, ¿no? Muy conocido por toda la gente era Fernán Silva Valdés, sí. El otro, Pedro Leandro y Puch, ¿no? Yo me acuerdo que el poema El Indio, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Todo el mundo recitaba, venía, no se sabe de dónde, usaba vincha como el venteveo y penacho como el cardenal. A mí me encantaba eso cuando era niño. Ahora no tanto, pero bueno, de todas maneras me parece que es muy eficaz. Pero si alguien escuchó esto con atención, verá que ahí no hay ningún aijuna ni ninguna clase de deformación uh-huh. de la norma verbal, que esa es
exacto.
El régimen de la gauchesca. O sea que él mantiene la tradición, pero a su vez recupera el español uh-huh. estándar, o el español, digamos, para más castizo, más de diccionario. Y sin embargo, incorpora sujetos. Él tiene un libro que se llama Poemas Gringos, en los que habla de los que vienen de ultramar uh-huh. que forman también nuestro país.
Seguiría hablando mil horas contigo, no tengo más tiempo, pero
cometerías un error.
Dos preguntas, una mía y una de un oyente para terminar. Uh-huh. ¿Dónde pones en todo esto que estamos hablando a los payadores?
Bueno, los payadores son un gran problema, porque evidentemente los payadores existían. Lo que sabemos, como no había grabaciones, no había Jaime Claras que entrevistaran a nadie, entonces no podemos saber si, más que a través de los testimonios de los letrados, lo que podía pasar. Y sabemos, por ejemplo, por un viajero de fines del siglo XVIII, que firmaba con el seudónimo Con Color Corvo, que justamente aquí en Montevideo había unos señores que tocaban una guitarrita, que le llamaban vihuela, uh-huh. y dice Con Color Corvo que mal entonaban coplas, ¿no? Que regularmente ruedan sobre amores. O sea que no era poesía política. Eso es un testimonio muy interesante para distanciarla de la gauchesca, que es básicamente una poesía de tipo político, ¿no? Primero es, hay otros testimonios más que uh-huh. no quiero abundar ahora. Un italiano, por ejemplo, que también se llamaba Giuseppe Osculati, que llega unos años más tarde. O sea que el payador sería en principio realmente el representante de la poesía oral, realmente gaucha o criolla o como se le quiera llamar, porque también esto es un problema conceptual, si se quiere. Y que luego, claro, una vez que aparece la gente aprende a leer, ¿no? Entonces aprende una técnica. Los payadores que ahora tenemos, que ahora escuchamos, que es un arte para mí extraordinario.
Extraordinario. Programa no me canso de traerlo.
Bueno,
porque
perfecto. Bueno, pero esa gente sabe leer, esa gente tiene una.
Tienen que comprar vocabulario.
Y tiene un bagaje técnico que, bueno. Así que eso es lo que te puedo contestar.
Y la última pregunta, la del oyente, me parece muy interesante. Brevemente, sí. ¿Qué opinás del combate de la tapera?
Bueno, me he dedicado mi vida adulta, no tiene por qué saberlo esta persona, uh-huh. le pido disculpas, pero a estudiar eso, y creo que he establecido, no me gusta hablar mucho de mí, pero creo que he logrado establecer la edición más fiel posible, comparando la primera edición que apareció en 1892 en un diario en Buenos Aires que se llamaba La Tribuna, con la de 1895 que publicó Benjamín Fernández y Medina en la primera antología de cuentos que se hizo en el país, porque Acevedo Díaz nunca reunió ese texto en libro. Y es una maravilla, me parece que es un texto que todavía hoy no es conocido uh-huh. como corresponde, ni siquiera por especialistas fuera de aquí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de paso, puedo pasar un aviso. Y
sí, claro.
Hace muy poco tiempo, la colección de clásicos uruguayos, la Biblioteca Artigas, que es una maravilla que uh-huh. tiene este país, de la cual debería estar muy enorgullecido, y que dirige actualmente el doctor Wilfredo Penco, después de muchísimos años que dirigió el profesor Pibel Devoto, publicó una selección de textos de Acevedo Díaz que yo hice y prologué, que se llama Protestas Armadas, en la que están los textos de Acevedo Díaz sobre las guerras civiles en las que participó. Uh-huh. Que fueron muchas, porque era bravo el hombre.
Eso meritaría otra charla, Pablo. Desde Venezuela, nos dice un oyente, Estupendo programa, no puedo despegarme de la radio. Abrazo y agradezco desde Caracas el desempolve de tanta cosa valiosa nuestra, mucho que desconozco, y estas cosas nos estimulan a volver sobre esos textos que hacen cara a la tradición de nuestro país.
Bueno, gracias. Los textos siempre están, ¿no? No hay que desempolvarlos, están, hay que encontrarlos.
Hay que encontrarlos como esto, y es parte del mérito que tiene esta maravilla del libro, que se llama Gacetas Gauchescas, edición facsimilar 1830-1843, de edición de Estuario Ediciones, y tiene la edición y el prólogo de Pablo Roca, profesor Pablo Roca, que estuvo con nosotros. Gracias por venir,
es un gustazo. Jaime, gracias a ti, que sos siempre tan amable.